Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Queridísimos amigos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a La Dársena, bienvenidos este viernes, es el último programa de la semana de nuestra revista de información musical de Radio Clásica, que hacemos aquí en Radio Nacional, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Esta noche les vamos a acompañar Javier López en el control de sonido y al otro lado del cristal estaremos, como siempre, Cristina Moreno y un servidor de ustedes, Jesús Trujillo. Esta noche les hablaremos de los siguientes temas en nuestro programa. Hoy visitan La Dársena la flautista suiza Muriel Rocha-Rient, que acaba de grabar con Andrés Alberto Gómez, que también estará con nosotros, la integral de sonata para flauta de Händel. También estará Félix, el tenor, el marido de Muriel, que ha ejercido en la grabación de supervisor artístico. Con los tres mantendremos una estupenda conversación sobre esta grabación que se ha presentado precisamente hace un rato en la Quinta de Madera aquí en Madrid. En nuestra sección de novedades y reediciones discográficas y videográficas les presentaremos el nuevo CD de la clavecinista Béatrice Martin, titulado Los Salvajes y dedicado a Rameau, Forqueré, Couperin, Royer y d'Anglebert. Y para acabar, en nuestra agenda, como siempre, les recomendaremos los conciertos más interesantes para este fin de semana y para los primeros días de la semana próxima. Y vamos a empezar escuchando música de Jean-Philippe Rameau para empezar hoy nuestro programa de La Dársena. Procedente del último disco, Los Salvajes, de Béatrice Martin, se acaba de publicar este disco ahora mismo con obras, como decíamos, de Rameau, de Couperin, de Royer también, de Forqueré y de d'Anglebert. Vamos a empezar con la pieza precisamente que abre el disco, Los Salvajes, que pertenece a esas piezas de las suites, de las nuevas suites de piezas para clave del año 1728 del compositor francés, y oímos ya la interpretación de esta excepcional clavecinista francesa. Béatrice Martin y su interpretación de Los Salvajes de Rameau para abrir esta edición de la Dársena. Esta noche tenemos aquí a tres estupendos invitados que nos van a acompañar pues, a lo largo de la práctica totalidad de nuestro programa para hablar de las sonatas para flauta y bajo continuo de Händel. Acaban de llevarlas al disco. Por un lado tenemos a Muriel Rocha-Rindt. Muy buenas noches, Muriel.
Buenas noches.
También tenemos a Andrés Alberto Gómez, que es un buen amigo del programa. Ya pasó por aquí en una ocasión para hablar de sus piezas de clavecín en concierto, precisamente el repertorio francés en este caso, como el que acabamos de escuchar para empezar el programa de Béatrice Martin, que además es profesora tuya. En fin, hay muchas conexiones aquí improvisadas. Muy buenas noches también por venir por aquí.
Jesús.
Gracias. Y además espero que vengas en breve otra vez para presentar el próximo disco, que es muy curioso y hablaremos de ello. Eso después, cuando acabemos nuestra conversación. También tenemos aquí a Félix, por supuesto, también buen amigo del programa, a Félix Rient, que es tenor y que además es pues el marido de Muriel y que ha ejercido aquí pues de pitufo gruñón a la hora de hacer la grabación diciendo esto está mal, aquí estáis bajos, esta nota hay que repetirla y aquí os habéis comido no sé qué. También vamos a hablar con él esta noche. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jesús.
Bueno, vamos a empezar hablando un poco del repertorio. Primero hablamos de las obras. Vamos a empezar hablando con Muriel un poco porque son obras que te acompañan, según he podido leer en tus notas en el disco, desde los tiempos estudiantiles, cuando estabas con Michel Piguet en la Escola Cantorum, y que tienes una pasión por ellas, ¿no? Enorme.
Sí, hace años que las toco y sí, me he enamorado con ellos y claro que los he trabajado mucho durante mis estudios y más tarde, claro, también siempre con otras flautas todavía que pueden hacer más cosas, más fuerte, menos fuerte, más colores, y claro que con los años se han developado. Uh-huh. Y sí, he tenido la suerte de poder grabarlas el año pasado. Uh-huh. Gracias a mi marido, que conocía a Andrés y que lo organizó todo.
Así fue como se creó esta alianza, gracias a la intervención de Félix.
Sí, porque yo no tenía constancia de la existencia de Muriel hasta que Félix me habló de ella y de la posibilidad, de las ganas que tenía de grabar este repertorio, y él hizo un poco de nexo de unión entre ella y yo, y el año pasado nos reunimos sin habernos conocido antes y empezamos a trabajar estas sonatas y vimos que enseguida funcionaba todo porque, bueno, ella estudió en la Escola Cantorum Basiliensis, que es, digamos, uno de los centros más punteros en el estudio de la música antigua. Y bueno, allí tiene una forma de hacer el continuo especial y muy importante. Yo había estudiado, yo prácticamente el 80% de mis conocimientos del continuo se los debo a Tony Millán, que es un clavecinista muy conocido, que también estudió en esa escuela. Y yo creo que gracias a eso la comunicación entre Muriel y yo fue instantánea.
Qué bien, qué bien. Bueno, y... ¿se sabe exactamente, Muriel, para qué tipo de flauta está escrito cada sonata? ¿Se puede ver a través de la partitura? ¿Tú sabes, viendo cómo está escrita, esta debe estar interpretada para este tipo de flauta? Y
es que todas estas sonatas, las seis sonatas de Händel, están escritas para la flauta alto, la flauta dulce alto, todas. Pero claro que tengo algunas flautas alto, todo en 4/15, y mi marido también en la grabación me ha ayudado a elegir la mejor flauta para todos los movimientos y cambiado siempre para un movimiento entero lo he hecho con una flauta, porque todos los otros he cambiado siempre.
Porque veo que utilizas tres modelos distintos, ¿no?
Sí, pero todos del mismo factor de flauta, que es excelente para mí y que se llama Ernst Mayr, que es un suizo.
Y son copias de, lo tengo aquí,
de Denner,
de Peter Bressan, ¿no? Y de Jacob Denner, sí.
Eso, sí.
Eso es. ¿Y hay mucha diferencia entre estos instrumentos o es una cuestión de matiz?
Sí, yo pienso que no se nota tanto al tocar. Es que todas las flautas tienen un sonido especial o propio y claro que cada una es única. Y por eso es todavía más interesante de utilizar una para este movimiento y otra más fuerte o más dura o más expresiva para otro. Y por eso sí.
Bueno, y en cuanto al clave, ¿cuál es el instrumento que has utilizado tú también? Y así ya sabemos qué instrumentos habéis utilizado en la grabación.
Sí, es un modelo de Johannes Ruckers. De 1624, bastante anterior, construido por Titus Krigen. Un clave de dos teclados que tiene un sonido muy aflautado, muy rico en armónicos y que venía muy bien para esta grabación.
Claro, porque hay que pensar que casen bien, ¿no?,
que
los timbres de los instrumentos.
Yo tengo que decir en favor de Muriel que el tipo de flautas que ha utilizado de este constructor, tienes que ser muy buen flautista para sacar el sonido que consigue sacar ella, esa proyección de sonido, porque son instrumentos muy buenos, pero tienes que ser muy buen músico técnicamente, muy buen flautista para sacar el máximo partido de estos instrumentos. Y gracias a eso, pues se ha conseguido un balance entre los dos instrumentos muy, muy interesante.
Bueno, habéis optado por la opción, digamos, más sencilla, la de clave, en vez de un continuo más denso, más nutrido. ¿Por qué?
Bueno, eso es lo que a mí me atrajo del proyecto, el plantearme estas sonatas con una realización exclusiva en el clave. Digamos que cuantos más músicos componen el grupo del bajo continuo, menos compromiso hay en cada uno de ellos con el resultado final, obviamente, porque, por ejemplo, si esta noche me hubieras invitado a mi solo, yo hubiera hablado más tiempo. Como nos has invitado a los tres, tenemos que repartir el tiempo. Pues en un grupo de continuo viene a ser más o menos lo mismo. Entonces, lo que me atraía de este proyecto es que yo tenía un campo muy amplio por hacer en la realización del bajo. Y he utilizado multitud de recursos propiamente clavecinísticos para elaborar esta realización, porque finalmente lo que estoy tocando es un clave, ¿no? Y tengo que usarlo como lo que es, un clavecín, y usar los recursos que tiene el propio instrumento para elaborar la música a través de él. Entonces esto ha sido un reto para mí, no solo hacer una realización con diferentes tipos de acordes y de ritmos, sino buscar una realización que estuviera acorde con la composición en esa época, porque en esa época se aprendía a componer a través del continuo. Esto es algo que se desconoce, pero es así. En los famosos conservatorios de Nápoles, ya fueses violinista, fagotista, oboísta, tú tenías que ser muy buen clavecinista y tenías que aprender composición a través de lo que ellos llamaban partimenti, que eran no eran ejercicios, eran obras escritas para bajo continuo que tenías que aprender a realizar, y no solo realizar de cualquier manera, sino hacer una obra para teclado a través del bajo continuo. Y ese ha sido un poco el camino que he seguido en este disco.
Bueno, había muchas opciones, ¿no?, a la hora de dar vida al continuo y a la hora de inventar estas obras, reinventarlas, quiero decir, interpretarlas, devolverlas a la vida. ¿Hasta qué punto os habéis dado libertad en cuanto a las disminuciones, la ornamentación, incluso la improvisación?
Bueno, uno se marca los límites en base a su bagaje interpretativo, es decir, uno se marca los límites en base a lo que ha tocado previamente y a lo que está compuesto para su instrumento. Es decir, yo los límites que me he marcado con la realización ha sido pues que suene verdaderamente a una obra para clave, ¿eh? Y tú, Muriel, supongo que también habrás tenido en cuenta pues las obras que se componían en la época barroca para elaborar las disminuciones que has hecho en el disco. Entonces, los límites, que uno nunca tiene que pasarse, esa es una barrera un poco delicada. tiene que utilizar su bagaje en la música que está compuesta para tu instrumento para utilizarlo a la hora de, en mi caso, de acompañar a otro instrumentista.
Bueno, vamos a escuchar ya la primera música que hemos seleccionado. Ahora hablaremos también con Félix, lo tenemos aquí al lado muy calladito. Vamos a escuchar la primera pieza del disco. Hemos seleccionado en principio dos movimientos de una de las sonatas. Vamos a oír el preludio, un preludio improvisado por el propio Andrés. Y luego vamos a escuchar el larghetto que le sigue, son los movimientos primero y segundo de la sonata en fa mayor, la Händel Werke Verzeichnis 369. Muriel Rochat Rient a la flauta, con Andrés Alberto Gómez al clave.
Thank you.
Escuchábamos esta preciosa música de Händel, estos dos primeros movimientos de la sonata en fa mayor HWV 369, Preludio y Larghetto, en la interpretación de Muriel Rocha Rient y Andrés Alberto Gómez. Los tenemos aquí a los dos. También tenemos a Félix Rient, con quien hablaremos ahora para preguntarle cómo se portaron los chicos a la hora de hacer la grabación, ya que estuviste allí de supervisor. ¿Fuiste muy severo con ellos, muy rígido? ¿Hubo mucho que repetir? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, pues para empezar es muy interesante para mí, porque es la primera vez que había ejercido haciendo de técnico o de supervisor, después de haber hecho muchos discos yo. Pero yo sabía cómo me gusta que suene bien la flauta de una mujer, que sé que puede sonar bastante bonito, francamente. Y entonces yo estaba constantemente escuchando a través de los micros, con los auriculares, cómo se escuchaba por mis auriculares, y nunca cómo se escuchaba en la sala.
Claro.
Y a raíz de eso le decía yo a Muriel, coge la flauta, la de Bresa, no mejor la de no sé qué, para el movimiento B y así. Y creo que con eso hemos encontrado bastante buena relación, porque así también puede medir si el chémbalo, que hay que decir que Andrés, que aparte que toca de maravilla, también ha metido bastante ruido tocando en la grabación, no molesta nunca en ningún momento, porque claro, viéndolo y riéndose enfrente. Pero claro, en directo hubiera dicho, uy, 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 qué horror. Y Muriel mismo empezando los primeros tras grabando, dijo, oye, pero se me escucha. Y le dije, ningún problema, porque claro, yo lo tenía todo bajo control.
Claro, claro.
Es decir, y como yo también sé el sonido que le gusta, trabajamos mucho juntos con la Tempesta Basel, sé perfectamente el sonido que le gusta a Muriel. Con eso, y estuvimos buscando bastante. De hecho, cuando empezamos a grabar, no sé si Andrés se acuerda.
Me acuerdo.
Un episodio un poco, ahora gracioso en definitiva, porque el disco ha salido muy bien y parece que gusta bastante. Pero al principio habíamos puesto el micrófono por pura casualidad, en una posición, y empezamos a grabar. Y no sé por qué, alguien de pronto le pareció que no estaba bien, porque no se había comprobado que estaba bien. Y sonaba estupendamente. Y luego tardamos horas en encontrar esa posición que no gustaba tanto, porque... y al final, buscando y buscando, ya casi hartos, al final, cuando encontramos, dijimos lo que siempre pasa. Pero creo que antes era un pelín mejor aún. Pero al final, mira, el disco ha gustado. Y cuando ya por fin encontramos esa posición, Lo pusimos marcándolo con cinta y con todo. Digo, que nadie lo toque, cuida el micrófono. Era como el gag de la grabación. Y que Muriel no podía moverse ni medio segundo, ni medio milímetro, porque la flauta es que es muy sensible. El canto también, pero creo que la flauta todavía más.
Qué complicado es eso, de encontrar el sitio. Y muchas veces es el sitio más insospechado, además.
Es curioso, porque lo que pasó con la flauta es que un movimiento de 2 centímetros en la distancia a la que está la flauta del micrófono, bueno, lo cambia todo. Y por eso estuvimos tanto tiempo buscando la ubicación de la flauta, hasta que afortunadamente nos estuvimos moviendo en un rango de a lo mejor 10 centímetros cuadrados, ¿eh? No más.
Sí.
Hasta que lo encontramos.
Bueno, ¿y os hizo repetir muchas tomas, Félix, o no?
Bueno, yo tengo que decir otra cosa a favor de esta mujer, porque a mí me alucinó desde el principio, es que si hemos hecho repeticiones en este disco ha sido más por mi culpa, porque esta mujer es capaz de tocar todo excelentemente bien, 1, 2, 3, y las veces son exactamente igual, sin fallar. Entonces muchas veces las repeticiones eran porque yo decía, oye, aquí, espérate, que voy a cambiar este... Espérate,
que esto no... O un ruido de camión, o turistas, claro, que sí, entraban de pronto en la capillita. Sí. Hombre, qué miedo esto. O pajaritos. Es que claro, en grabación siempre hay eso. Claro. Y además era una capilla preciosa en la provincia de Albacete, en la que mucha gente también le parecía muy preciosa. Con lo cual, claro, había siempre gente que entraba, y lo malo que la gente te entra y no quiere hacer ruido. Peor todavía, mejor decir, si hiciéramos toc, toc, toc. Claro. Quiere entrar y después te das cuenta, pero ¿qué pasa aquí? Hay que pararlo todo. Y claro, al final pusimos un letrero, grabación de Records. Prohibido la entrada.
Muy bien, muy bien. ¿Y dónde grabasteis?
Bueno, pues es una ermita que está en medio de una montaña, perdida en la Sierra de Albacete. Un escenario magnífico, por debajo pasa un río, es muy bonito, parece Suiza, ¿no?
No, parece Arizona.
Bueno, pues una iglesia que es excepcional para las grabaciones, porque dentro la temperatura es constante, pero tiene un inconveniente, y es que se ve que hay un santo de que tiene mucha devoción y entonces atrae a mucha gente, sobre todo los fines de semana. Y entonces nosotros estuvimos grabando mayoritariamente un fin de semana y pues tuvimos esta cuestión. pero por lo demás es un sitio, está en Villa de Bes, que es una aldea de Albacete, que está a una hora de Albacete, y es un lugar excepcional, ya lo ves ahí en la foto.
Hay una foto aquí en el libretillo, en las páginas interiores, que es impresionante, es un paraje maravilloso, un sitio,
sí.
Un sitio increíble. Qué bien. Y os teníais que desplazar, me imagino, luego a algún sitio para dormir cercano, ¿no?
Bueno, en esta ocasión íbamos y veníamos todos los días de Albacete. Nos llevábamos el picnic y allí
pasábamos. Bueno, yo en una ocasión también se pinchó una rueda del coche. O sea, que eso, claro, eso es un LCD, ni se oye, ni se puede leer. Pero la gente se cree que un LCD es una cosa como de robot. Pues no, es todo muy humano.
Bueno, al principio tenía mucho miedo en las carreteras, pero al final me he acostumbrado.
Sí, porque para llegar hay que atravesar la montaña de forma sinuosa.
Sí.
Son carreteras así complicadas,
sí.
¿No? Para acceder al lugar.
Sí.
Bueno, y además, Félix, no solamente has estado de supervisor, sino que has hecho también de reportero. Las fotos son las fotos que hay dentro del libretillo con que ilustran la grabación, son tuyas todas.
Sí, y traducción también del alemán, y del español y todo. Sí, la verdad que sí. Sí, ha sido todo... Todo para el sello.
Pues las fotos son muy buenas. ¿Te gusta mucho la fotografía?
¿Haces la verdad que fotografía? Sí, me gusta bastante. Y como esta vez no estaba cantando yo, era más fácil hacer fotos de estos dos solistas. Y la verdad que me hizo mucha gracia. Sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, volviendo un poco al tema del continuo, Andrés.
Sí.
Porque es un tema que a mí me ha interesado mucho y cómo lo habéis abordado. Me parece que la realización es muy personal y que es... En comparación con otras versiones que yo conozco, habéis tomado unas decisiones muy concretas y muy claras. Es verdad que en el artículo que tú has escrito, que has incluido en el disco, hablas de cosas muy interesantes, por ejemplo, que yo no sabía. En una ópera de Händel incluso hay anotaciones del propio Händel con respecto al continuo. Y piensas en el trabajo de elaborarlo de una manera casi como orquestal o algo parecido, he leído, he querido entender. Cuéntanos un poco más sobre este asunto, que yo creo que es muy interesante.
Sí, bueno, esto habría varios programas para hablar sobre el asunto, pero vamos a ver, tal y como los compositores escriben su música orquestal, es un reflejo de la manera en la que se realiza el continuo. Esto se dice muy fácilmente, pero es complicado de explicar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo entre la música francesa y la música italiana. La música francesa, Lili, ¿no? Uh-huh. Es muy grande. Él escribe la música a 5 partes, en las que la distancia interválica en cada una de esas partes muchas veces casi que no excede la sexta ni la séptima. O sea que es una armonía que está muy cohesionada, que todas las voces están muy cohesionadas. Entre el bajo y la voz superior no hay huecos excesivamente grandes. Entonces, a la hora de abordar un continuo francés, pues interesa que las dos manos estén siempre muy juntitas y respetando esa manera de composición. Uh-huh. ¿Qué pasa en la música italiana? Pues en la música italiana hay una distancia mucho más grande entre el bajo y lo que pasa en los agudos. La música, no lo he dicho, la música francesa normalmente está escrita a 5 partes y la música italiana a 4, de violines, viola y bajo. Uh-huh. Entonces, en la música italiana, la distancia entre el bajo y las demás voces es mucho más grande, abarca una extensión mucho mayor de la octava. ¿Qué pasa? Que eso se refleja en el continuo, creando un hueco entre el bajo y la realización de la mano derecha. Esto es un ejemplo que es constatable, no es que lo diga yo, es que a poco que te pares a analizar un poco cómo está escrita la música, lo ves. Y a partir de aquí, pues hay toda una... un bagaje sobre el cual podríamos estar hablando horas y horas acerca de los límites en la realización de un continuo. Yo ya te he explicado antes que en Nápoles tenían un sistema de enseñar a componer a través del continuo, que es un sistema que empezó allí, en esa ciudad, que tenía 4 conservatorios famosísimos en toda Europa y que se exportó a otros países, a Inglaterra, a Alemania, y que consistía en eso, en enseñar a componer a través del bajo continuo.
Del bajo continuo.
De manera que tú eras capaz no solo de hacer una realización interesante con todos los recursos de tu instrumento, sino de ser capaz de improvisar y de escribir piezas para clave. El ejemplo que me ponías de Rinaldo, que fue la ópera con la que Händel se presentó en Londres. Hay un momento en la ópera de Rinaldo que Händel escribe chémbalo solo, creo recordar. Y claro, tú estás tocando el continuo y te encuentras eso. Bueno, pues él quiere que el clavecinista haga una improvisación. Un alumno de Händel, Babel, escribió una improvisación de ese área, que es el área Va for Guerra, de la ópera de Rinaldo. Y es un ejemplo de lo que se podía haber hecho en la época, que es un ejemplo que dura 10, creo que 10 minutos esa improvisación. Uh-huh. Y esa forma de tocar se empleaba más de lo que nos podemos imaginar hoy en día. Es, en definitiva, es dar un paso más y arriesgarte a tocar de otra forma, no solo quedándote en los primeros consejos que todos los tratados de la época te dan, de qué tipo de acorde puedes tocar en cada momento, porque tampoco hay que olvidar que todos los tratados, absolutamente todos, es como decía Sabatini, son las reglas para los principiantes en la música figurada, en la música cifrada. Uh-huh. Ellos te dan los recursos mínimos para que tú sepas poner una armonía sobre una nota en el bajo. Pero a partir de ahí hay toda una enseñanza que se transmitía a través de profesores, alumnos, por vía oral, que desafortunadamente no ha llegado a nosotros. Sí ha llegado en las composiciones de los compositores. Si tú analizas un poquito cualquier sonata de Scarlatti, te das cuenta que podría haber sido una realización de un bajo continuo tal y como la enseñaban en Nápoles a principios del siglo XVIII.
Apasionante, apasionante. Bueno, vamos a ver cómo ponemos en práctica lo que nos ha contado Andrés ahora mismo, oyendo otra pieza más procedente del disco que presentamos hoy, de esas sonatas completas para flauta de Händel, en la interpretación de Muriel Rochat-Rient a la flauta y Andrés Alberto Gómez al clave. Vamos a oír ahora, concretamente, el larghetto, el tercer movimiento de la sonata en do mayor, HWV 365. Félix, que es muy bromista, le preguntaba precisamente ahora mismo a Andrés si se reflejaba verdaderamente lo que nos había contado en la interpretación. En fin, bueno, hemos escuchado, por supuesto, a nuestros dos invitados, a Muriel y a Andrés, interpretando este movimiento más de otra de las sonatas de Händel que aparecen en su último disco. Como decíamos, era ese larghetto, ese tercer movimiento de la sonata en do mayor, la HWV 365, disco que estamos presentando esta noche aquí en la Dársena, que se ha presentado en la Quinta de Mahler hace un buen rato. Han venido corriendo para acá nuestros invitados para estar con nosotros y tienen un día muy completo entre una cosa y otra, pero es un auténtico placer, de verdad, insistimos en que estéis aquí con nosotros. Muriel nos va a sorprender además con una cosa que no estaba prevista. Ha traído una flautita pequeñísima que quiero que nos hables de ella y nos vas a interpretar también una piececita con esa flauta. ¿Cómo se llama esta flauta? ¿Qué modelo es?
es una Gar-Klein Flöte. Uh-huh. Es la más pequeña flauta original que existe del siglo XVI. Uh-huh. Y es una de la familia de cuando se tocan todas juntas, Gar-Klein, sopranino y todas. Uh-huh. Es de esta familia la más pequeña. Uh-huh. Sí.
Y es pequeñísima, parece como una especie de... como un puro, de los finitos, o un, sí, un bolígrafo, una pluma así un poco más gruesa.
Es que tengo suerte de tener dedos muy pequeños y muy finitos, porque si no sería muy difícil de tocarla. Que es, no es más grande, a lo mejor más pequeño que un bolígrafo.
Sí, sí, más pequeña incluso. ¿Qué nos vas a interpretar?
Bueno, una parte de una bravade de Jakob van Eyck.
Estupendo, pues vamos a oírte.
Bravo.
Pues increíble, un instrumento tan pequeñito y lo que se puede hacer con él además. Lo ha tocado maravillosamente Muriel. Gracias. Bueno, pues ¿tenéis previsto hacer el disco en algún concierto así en breve, o todavía de momento no ha salido ningún concierto con este
programa? Sí, ya hay fechas para 2016 y estamos mirando cosas también para 2017. Nuestro principal objetivo, ya sabes que nos conocimos a raíz de la grabación en los ensayos, y nuestro principal objetivo fue la grabación y la promoción. Y ahora que ya nos conocemos y nos llevamos bien, pues ya hay fechas para hacerlo.
Claro, continuamos.
Qué bien, qué bien.
Sí.
O sea, que va a tener continuidad esta relación artística.
Sí, claro.
Qué bien.
Sí, sí.
¿Y pensáis en grabar más repertorio en un futuro, o es pronto todavía para tomar ninguna decisión?
Sí, ya de hecho lo tiene en mente Muriel.
Sí, sí.
Y sí, sí, van a haber más colaboraciones porque... bueno, el feeling en la grabación ha sido muy bueno y es algo que tiene muy buena pinta para el futuro. Es el comienzo de una larga amistad, como se suele decir.
¿Se puede adelantar algo o no? No podemos decir nada del repertorio ni nada.
Sí, Muriel.
Sí, sí, voy a grabar las fantasías de Telemann. Sí, con el siglo Vanitas. Uh-huh. Claro, lo pienso el verano próximo, pero mañana empezamos una grabación con Félix.
Sí, también.
Sí, las 9 arias de Händel yo tocaré también un poquito, bueno, 5 arias y algunas cositas, pero especialmente Félix Rien, mi marido, va a cantar todas las arias.
Pues a ver, Félix, cuéntanos un poco más sobre eso.
Bueno, pues hemos venido ahora a España a lo de la Quinta de Mahle para presentar el disco de Muriel. Ahora vamos a la radio y ahora próximamente vamos a Albacete a ensayar con la Reverencia bajo la dirección de Andrés Alberto Gómez. Uh-huh. Y grabamos las 9 arias alemanas de Händel con Félix Rien tenor. Y lo interesante en ese proyecto, que hemos podido introducir a mi mujer, Miro Rosa Rien, en estas arias, que de hecho no está pensado en ninguna de esas 9, está pensado con flauta dulce. Y al final creo que va a tocar 5 de ellas con flauta dulce. O sea que vamos a revolucionar un poco. Y además, otra cosa tengo que decir también.
El enchufe se nota, ¿eh?
Bueno, claro, pero hay que decir que como después de haber hecho también las sonatas, creo que valía la pena continuar un poco el trabajo. Y lo interesante es que en este disco vamos a grabar, por ejemplo, partes que generalmente se graban. Para empezar, estas arias se graban para soprano. Por vez primera lo graba un tenor. Y en obras que, por ejemplo, toca fundamentalmente el violín, lo canta el tenor y lo acompaña la flauta dulce. Como le he dicho en broma a Muriel, es una coproducción casi de La Tempesta Basel con La Reverencia. O bien La Reveresta. Porque son, y estamos como artistas invitados en el circo de Andrés Alberto Gómez. Y estupendo también para el mismo sello y muy interesante, evidentemente. Y aparte, es más fácil que haga yo la publicidad, van a tocar también una sonata que no han grabado todavía, Andrés y Muriel, y también algunas cosas instrumentales para hacerle un poco más.
Bueno, participarán también Pavel Amílcar, uh-huh, José Fernández Vera y Thor Jorgen. Uh-huh. Estaremos un buen grupo. Ya lo creo,
fantástico.
Sí. Lo que pasa es que después de este Händel ya yo no sé qué hacer en el continuo, porque claro, hemos puesto el listón tan alto que ya me voy a asustar.
Bueno, pero va a haber más gente.
Sí, sí.
El continuo
sí,
puedes descargar un poco responsabilidades,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí que me gustaría decir que efectivamente lo que dice el que ha puesto el listón muy alto es que se refiere que las primeras críticas que han salido de este disco, yo objetivamente por decirlo, han salido muy buenas. Uh-huh. Y están saliendo muy buenas, y creo que va por muy buen camino. Ya las primeras críticas que han salido están hablando de que son las mejores grabaciones de esta sonata de Händel, y lógicamente el disco va a tener también distribución internacional y uh-huh, evidentemente va a tener muy buena acogida y está ya entrando en muy buen camino.
Qué bien. Uh-huh. Bueno, ¿y tú qué plan tienes más? Andrés, cuéntanos más cosas. Bueno, tienes un disco que vas a venir a presentar dentro de poquito, también por aquí.
Sí, a ver, entre las cosas que tengo... Este disco con el poeta Javier Lorenzo Candel, que es una propuesta, digamos, un tanto novedosa dentro del mundo de la música clásica y sobre todo en la música barroca en nuestro país, porque mezcla poesía y música inglesa. Era hecho un poemario, tiene un poemario que se llama Amoretti o Las tribulaciones de John Thomas Farwell, así se va a titular el disco. Y él elaboró estos poemas con un lenguaje muy isabelino, inglés de la época del Renacimiento. Entonces vimos que cuajaba muy bien con música de la época. Entonces yo en el disco he grabado con un virginal muselar, una copia de Rucker también, de 1600 y poco, 1624 creo que también. Y el disco ya está fabricado y se empezará a distribuir a partir de diciembre. También lo presentaremos en Madrid y bueno, ya habrá lugar para venir aquí a presentarlo también.
Estupendo. ¿El virginal es el que tocó Laura Puerto aquí en la Quinta de Mar?
Sí,
también
es el mismo
instrumento. Maravilloso.
Es maravilloso. Y además, fíjate, yo para esta grabación que te estamos comentando, grabé media hora de virginal y media hora de clave. Uh-huh. Al final deseché la media hora de clave porque el virginal sonaba tan bonito que no hacía falta más. Y ha quedado una propuesta pues muy interesante, que espero que a la gente le atraiga.
La historia de ese instrumento también es peculiar. Es un instrumento además... Bueno, pero hablaremos de ello. Llegado el momento, claro. Estupendo. Bueno, pues ha sido un auténtico placer teneros aquí en el programa hoy, que hayáis venido a la Dársena aquí a Prado del Rey, con lo lejos que estamos, para presentar estas sonatas completas de flauta de Händel. Muchísimas gracias, Muriel, por haber estado aquí con nosotros. Encantado de conocerte.
Gracias.
Porque a ellos dos se lo conocía, pero a ti todavía no. Félix, muchas gracias también por haber estado aquí con nosotros.
Un placer.
Y Andrés, pues te vemos en breve.
Muchas gracias, Jesús.
Pasamos a nuestra agenda. Mañana sábado comienzan las representaciones de Otelo de Verdi en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Hasta el lunes 9 se verán cuatro funciones que protagonizarán el tenor Gregory Cunde y el barítono Ángel Ódena como Otelo y Iago respectivamente. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla estará dirigida por Pedro Halfter y la escena de este montaje correrá a cargo de Henning Brockhaus. Mañana se ofrece la segunda función del montaje del Palau de les Arts de Valencia de Katiuska de Pablo Sorozábal, con la dirección musical de Cristóbal Soler y la escénica de Emilio Sagi. Esta coproducción con el Teatro Arriaga de Bilbao cuenta con la soprano Maite Alberola en el rol principal de Katiuska y completan el reparto el barítono Manuel Lanza, el tenor Javier Aguilló y la mezzosoprano Sandra Ferrández. Hasta el 6 de noviembre se podrán ver en escena tres funciones más de Katiuska en Valencia. La OBC, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, continúa con sus conciertos de este fin de semana en el Auditori, mañana sábado y el domingo con la violinista Viviane Hagner y la dirección de Clemens Schult. La OBC interpretará obras de Joseph Suk, Max Bruch y Robert Schumann. El lunes la Orquesta Sinfónica de Euskadi, con José Ramón Encinar al frente, continúa su gira de conciertos por el País Vasco y Navarra. Con la soprano Lola Casariego y el flautista Roberto Fabriciani interpretarán obras de Mozart, Falla y un estreno absoluto de Luis de Pablo. La OSE estará con este programa en Vitoria el lunes, el martes en Pamplona, el miércoles en Bilbao y el jueves en San Sebastián. Y por último, el Teatro de la Zarzuela de Madrid acoge el lunes un nuevo recital del ciclo de Lied con las voces de la soprano Mia Persson, el barítono Florian Bösch y el pianista Malcolm Martineau. En programa, canciones de Robert Schumann. Y les anunciamos que el próximo lunes, aquí en La Dársena, tendremos con nosotros, en directo, a nada menos que Xavier Sabata.
Più spietato ministro, affretta, affretta la strage. Taci, taci un coltello al mio cor. Che fai? Che fai? Che pensi?
Lamentablemente tenemos que desvanecer por aquí este Tus Pietato de Ifigenia y Náulide de Pórpora, que escuchábamos a Xavier Sabata con el conjunto Armonía Atenea bajo la dirección de George Petru. Precisamente Sabata, como ya decíamos, estará con nosotros aquí el lunes en La Dársena. Les deseamos un fantástico fin de semana, diviértanse y descansen muchísimo. Volvemos el lunes a las 10 de la noche. Reciban un fuerte abrazo de Javier López, que nos ha acompañado en el control de sonido, y de Cristina Moreno y de Jesús Trujillo. Adiós.